Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Saludos para Lilian Ruiz y también para Reinaldo Escobar hoy en Tertulia, para Johnny Hilfer, que está a cargo de la producción, y la dirección técnica, como siempre, es de May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Bienvenidos y muchísimas gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, la retransmisión por las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, a las 12 de la medianoche la retransmisión del programa, y la alternativa es Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche, Radio Caracol. En solamente minutos ya con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, la periodista independiente Lilian Ruiz, también con nosotros en Tertulia, como presentaba José Luis, entre las noticias. Bueno, pues la noticia del día, sin dudas, la llegada a Cuba del primer vuelo de Estados Unidos, o por lo menos vuelo de una aerolínea comercial, después de la regularización de los vuelos comerciales nuevamente con Cuba. Y digo nuevamente porque el último fue por allá por la década del 60, cuando estábamos naciendo José Luis y yo, por allá por el año 1961. Así que ya llega a Cuba el primer vuelo comercial. También una noticia sumamente importante: el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, le ha respondido a los cancilleres de América Latina o de Centroamérica que pedían que se derogara la ley de ajuste cubano. Estados Unidos ha sido firme en decir que no hay variación en la ley de ajuste cubano ni en la política de pie seco, pie mojado. Más adelante esa noticia también. El Senado de Brasil ha destituido a la presidenta Dilma Rousseff. La ha destituido, un impeachment, un juicio político. Ha quedado fuera del poder Dilma Rousseff ya oficialmente. Y también el señor Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, ha criticado a México, a los mexicanos. Ahora visita México. Así que eso es una noticia también que está en la prensa estadounidense haciendo titulares. Esas son algunas de las notas que tendremos en este programa.
¿Y la portada cuál es?
La portada tiene que ver con China. Tiene que ver con China y desafortunadamente más censura. Las autoridades chinas responsables de la censura anunciaron una campaña contra, escuche esto, contra noticias de sociedad de entretenimiento, noticias de sociedad o entretenimiento que carezcan de energía positiva, valores adecuados o estéticamente altos. Esto es un paso más en la creciente censura que está aplicando el régimen comunista. Según una circular de la Administración Estatal de Prensa, Radio, Cine y Televisión, publicado en la noche del lunes de esta semana, este tipo de noticias tendrán que estar dominadas por las ideologías principales y la mencionada energía positiva. Más específicamente, la campaña va a ser dirigida, por ejemplo, contra noticias y contenidos que hagan humor inapropiado con las tradiciones del país, deshonren a los clásicos o expresen abiertamente admiración por los modos de vida occidentales. Así que si usted está en China y usted quiere hacer una imitación a Elvis Presley, por ejemplo, me imagino que lo van a censurar porque eso es demasiado, hacer como un héroe a Elvis Presley. Así que, amigo mío, la censura china llega a este nivel. Tiene que ser de energía positiva la noticia, y esas noticias, me imagino que del corazón, esas grandes revistas que tanto les gustan, nos gustan, o sobre todo les gustan a las mujeres, que hablan de artistas y esas cosas, y cosas banales muchas veces, para los chinos eso no va a existir. Más censura en la prensa china.
Forma parte, sin duda, de lo que viene aconteciendo. Buscaba yo rápidamente un dato importantísimo. El gobierno chino, hasta el día 25 de julio de este año, ha cerrado al menos 1.475 portales de Internet y ha borrado 12.000 cuentas de las redes sociales.
Increíble por dónde van las cosas. Pasamos a saludar a Lilian Ruiz. Saludos, Lili, bienvenida.
Sí, saludos, Amado, y saludos, José Luis, y por supuesto a Reinaldo Escobar, mi colega, mi amigo, alguien a quien quiero muchísimo.
Qué bien, muy bien. Reinaldo, saludos después de esa presentación.
¿Perdimos a Reinaldo? Pues vámonos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. El primer vuelo regular entre Estados Unidos y Cuba en más de medio siglo aterrizó el miércoles en el aeropuerto de Santa Clara, en centro de la isla, iniciando así una nueva era de relaciones entre los antiguos enemigos de la Guerra Fría. Con 150 pasajeros a bordo, entre ellos el secretario de Transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, el A320 de la aerolínea JetBlue aterrizó en Santa Clara. El vuelo fue recibido con un saludo con cañones de agua y todo, poco más de una hora después de despegar del aeropuerto de Fort Lauderdale, aquí en el norte del condado Miami-Dade, en el estado de la Florida. Los dos primeros pasajeros en salir de la aeronave descendieron por la escalerilla portando uno la bandera de Cuba y el otro la de Estados Unidos. Y al pisar suelo cubano, frente a las cámaras de la televisión, se abrazaron, según reporta la agencia francesa de prensa, y dijeron que fue una emoción increíble. Todos los pasajeros, la prensa que iba en el vuelo histórico, tenían una sonrisa, estaban emocionados en llegar, según dice la agencia francesa de prensa. La directora de aeropuertos internacionales de JetBlue, la señora Giselle Cortés, describiendo el ambiente que reinó durante el vuelo.
Nada, que parecía que hay un performance, ¿no?
Bueno, dice que este primer vuelo de la aerolínea JetBlue ha unido a los dos países, se reanudan así sus nexos diplomáticos en 2015 y se pone en marcha el acuerdo rubricado en febrero pasado para 110 vuelos diarios entre ambos países. Desde 1979, los dos, Estados Unidos y Cuba, estaban enlazados por vuelos charters que suplieron la demanda y hasta esta semana había apenas una treintena de vuelos diarios.
Sí, sí. Bueno, creo que ya tenemos a Reinaldo Escobar en línea. Reinaldo, ¿nos escuchas ahora?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. Bueno, con tu permiso, le damos primero pues la palabra a Lili, a Lilian Ruiz, para este comentario de la noticia. Lilian.
Sí, bueno, pues nada, a mí me parece, yo lo dije el otro día, muy positivo, porque esto aumenta la conexión, la densidad de lazos entre las dos sociedades, los dos pueblos. Y yo creo que eso va a redundar en beneficio porque se puede producir una especie de democratización o liberalización por contagio, ¿no? Esa es mi esperanza. Pienso de verdad que este sistema opresivo, tanto económico como político, ha sobrevivido a causa del aislamiento, justamente, del nacionalismo, el aislamiento, y que toda esta exposición a estas influencias externas, sobre todo viniendo de un país, bueno, como los Estados Unidos, de democracia liberal, de tradición en este sistema, pues pienso que esa nueva cultura también, interactuando con los cubanos, de verdad, puede traer muy buenos resultados para quienes deseamos mucho la liberalización de Cuba, ¿no? O sea, pienso que de verdad estos vínculos económicos, sociales, de sociedad civil transnacional, no sé, lo mismo de organizaciones religiosas, de iglesias, estudiantes, yo creo que esta exposición permanente puede contagiar el espíritu democrático, es lo que pienso.
Claro, yo lo que creo, y le paso rápido a Reinaldo, yo creo que el beneficio tangible, el beneficio que el cubano de a pie y cualquier tipo de cubano dentro y fuera de Cuba va a tener es en el precio. Por una sencilla razón, estos son empresas comerciales, empresas capitalistas, comerciales, que trabajan de acuerdo a la oferta y la demanda. Se sale un poco ahora los viajes a Cuba de todo ese monopolio de las empresas charters que se convertía como en un monstruo impenetrable, que tú nunca sabías por qué un pasaje costaba $500 y a veces costaba 400, y tú nunca sabías por qué había un vuelo que salía a las 9 de la mañana y otro que salía que no lo suspendían. Es decir, el monstruo de los charters tiende a desaparecer con la llegada del mundo capitalista, del mundo del comercio, de la oferta y la demanda. Así que yo creo que por ahí ese es el primer beneficio y el gran beneficio que va a tener esto, más allá de la cuestión simbólica, de la cuestión política, en el bolsillo de muchos cubanos. Y sobre todo también que hay muchos cubanos ahora que están recibiendo visado estadounidense dentro de Cuba, se les hará también mucho más barato el usar este tipo de vuelo para viajar a Estados Unidos.
Yo pienso que muchos cubanos agradecerían hoy, al reanudarse los vuelos ya directos, ¿no?, comerciales, que estas agencias, estos vuelos charter, fueron los que necesariamente sirvieron para unir a las familias dentro y fuera del país.
Bueno.
Porque se atrevieron en esos momentos, y usted y yo fuimos testigos de lo que sucedía acá, incluso en el sur de la Florida, cuando algunas agencias comenzaron a vender pasajes y a transportar cubanos a la isla.
Y esa es la parte, pero yo digo que mantuvieron siempre un monstruo. Era un monstruo que tú nunca sabías por qué abusaban del precio de los
Amado,
pasajes.
No había alternativa.
Sí, había
¿eran ellos?
Sí,
¿cuáles
había
eran?
No, la alternativa, poner los precios normales.
Ah, bueno,
poner
pero
los precios normales. Que le metan una protesta en la puerta de la ESO no significa que suban los precios.
Pero la protesta se la metían porque no quería que fueran a Cuba la gente a visitar a sus familiares.
No tiene nada que ver eso con los precios, digo yo.
Claro
no sé.
Que sí. ¿Usted sabe cuánto cobra, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Miami a una sola línea de aviación o un vuelo que vaya a Cuba? ¿Usted sabe cuánto hay que pagarle al gobierno cubano? ¿Son costos?
No, pero no es el gobierno, no es el aeropuerto de Miami. Es
no, pero a Miami hay que pagar también.
Sí, bueno, pero lo paga también la JetBlue, lo pagan las agencias comerciales. Lo paga todo el mundo.
Yo sigo diciendo que estos vuelos charter que tienden a desaparecer fueron los que acercaron a las familias dentro y fuera de la
y área. Abusaron de las familias también. Bueno. Reinaldo Escobar.
Eso me hacía recordar esa canción que hizo Carlos Pueblo hablando de Che Guevara. No sé, que cuando todo Santa Clara salía para verte, ¿no? Todo Santa Clara hubiera querido estar allí en ese momento. Y era muy emocionante la tensión que había. Allá abajo estaba toda la prensa extranjera que estaba en Cuba. Tuve la oportunidad de hablar con el señor Néstor, un gerente de JetBlue, que me dijo que de momento la oficina que está ahí en el aeropuerto, que es una oficina nueva que todavía no se ha estrenado, estaban poniendo los muebles hoy, pues todavía no podrá vender los boletos. Y hasta el momento, y quizás hasta octubre, solo pueden ser conseguidos los boletos por internet. Uh-huh. Esa es la situación. Otra cosa interesante es que ocurrió un performance que no sé si llegó a ocurrir, por cierto, es decir, se iba a pasar un performance muy interesante, porque allí estaba presente, en ese aeropuerto, el mismo joven cubano que sacó una bandera norteamericana cuando llegó el primer crucero a la Bahía de La Habana. Y ese muchacho que estaba allí sentado traía un cartel diciéndole muchas gracias, presidenta Clinton, pensando ya como Clinton la presidenta, ¿no? No sé si podrá haber llegado a su cartel porque tuve que salir o fui sacado antes de que eso ocurriera. Pero bueno, creo que como Lili coincido que sí, que esto es un hecho al final positivo y que va a traer una buena consecuencia para Cuba.
Reinaldo, quiero utilizar un minuto más de tu intervención porque nos comentabas al principio, no te escuchamos muy bien, que fueron sacados los periodistas independientes, los que estaban, que no estaban, digamos, que no eran del gobierno autorizados a estar ahí, fueron sacados y en el caso tuyo te están trasladando en contra de tu voluntad nuevamente a La Habana.
Sí, eso creo que es la parte menos importante de la noticia, pero bueno, sí, así, al menos en el caso mío, no sé si había otro periodista independiente en el mismo caso que yo, pero bueno, dos personas vestidos de civil me condujeron a una patrulla de la policía y me montaron ahí. La patrulla de policía me llevó hasta la salida de la ciudad y allí esa patrulla paró un ómnibus y dieron instrucciones, un ómnibus que va directo para La Habana y me montaron ahí. No tuve que pagar el boleto, por suerte, pero bueno, eso fue lo que ocurrió. No sé si habrá ocurrido con otras personas.
Vamos a, de una manera jocosa, vamos a poner la parte positiva, que no tienes que pagar el boleto. Increíble.
Sí, lo cual puedo protestar, puedo estar de acuerdo como ciudadano, pero puedo protestar porque eso va en detrimento de las ganancias de la empresa de transporte público.
Vamos a la próxima noticia.
Y tiene que ver precisamente con la situación en Cuba, pero en este caso con la ley de ajuste cubana. ¿Y por qué? Porque recientemente un grupo de cancilleres de Latinoamérica le habían pedido al secretario de Estado, John Kerry, que necesitaban una reunión urgente para analizar lo que está sucediendo con los cubanos que vienen a través de, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Colombia y Panamá.
Bueno, todo Centroamérica.
¿Sí? Claro, finalmente ya el gobierno de los Estados Unidos ha respondido. Lo hizo el secretario en estos momentos, el portavoz del Departamento de Estado, secretario, ¿no? John Kirby, confirmando de que Estados Unidos va a mantener a pesar de la presión de Latinoamérica, la ley de ajuste cubano, y también sigue en pie la política de pies secos y pies mojados.
Me parece muy importante que los cubanos en la isla escuchen esto. El Departamento de Estado, el gobierno de los Estados Unidos, ratifica que la ley de ajuste cubano y la política pies secos, pies mojados se mantiene y no se va a tocar. Lili Ruiz.
Sí, Amado. A ver, a mí me parece como cubana, de verdad, un privilegio tremendo contar con esta ley norteamericana que favorece a los cubanos que quieran llegar a los Estados Unidos. Estoy consciente de esto que ha pasado, esta ola de pronto de cubanos que están huyendo de la isla, ¿no? Pero eso es un mal menor en comparación con lo que sería obstruir este camino que las personas lo toman como un camino de esperanza. Porque los Estados Unidos, y especialmente ahora, después de la normalización, después de la visita del presidente Obama, cada vez, y siempre lo ha sido, se convierte en un símbolo de todo lo que el castrismo niega a los cubanos. Yo pienso que estos cancilleres y otros jefes de Estado de la región deberían también pedirle, o deberían pedirle más que nada al gobierno cubano, bueno, que haga las reformas que tiene que hacer dentro de Cuba, para liberalizar este país y que los cubanos encuentren en este país un lugar donde sea posible vivir con felicidad, pues nada, sin temor. Yo creo que eso es lo que debe suceder, pero celebro mucho esta decisión de verdad del secretario de Estado de conservar, ¿no? O sea, de mantener la ley, o sea, y de dejar muy claro que la ley continúa. Eso puede frenar un poco la desesperación migratoria de los cubanos últimamente, pero además, más que nada, vuelvo a decirlo, de verdad, es un gesto hermoso que los Estados Unidos ofrezcan esta hospitalidad a los cubanos que están escapando de un sistema como el comunismo, como el socialismo tan opresivo.
Excelente concepto, un gesto interesante. Reinaldo Escobar, ok.
Bueno, mira, esto realmente se discute en los dos países, ¿no?
Parece que tenemos serios problemas con la comunicación del teléfono celular de Reinaldo Escobar. Serios problemas tenemos con él. Vamos a intentar nuevamente, pero creo que va a ser muy difícil en la situación donde está. Vamos entonces a una última nota que tenemos muy importante también en esta tertulia, y no tiene que ver con Cuba, pero tiene que ver con Brasil. Y es una noticia que muchos cubanos han estado siguiendo y esperando, sobre todo porque la hemos tenido en este programa.
Y precisamente se trata de Dilma Rousseff, ya destituida de la presidencia de Brasil tras un fallo histórico en el Senado que pone a un dramático fin de 13 años de gobierno de izquierda en el gigante sudamericano. Una mayoría de 61 senadores se pronunciaron en favor del sí, ha dicho el presidente de la Corte Suprema, a cargo de supervisar el juicio político contra Rousseff. Bastaban 54 votos, son dos tercios de los 81 senadores, para que ella fuera condenada. Rousseff prevé hacer una declaración a la prensa, ha dicho de que es inocente, así lo ha repetido. Pero interesante, el mismo Senado de Brasil mantiene los derechos políticos de Rousseff. Lo hizo minutos después de haberla destituido como jefa de Estado.
Sí, el punto es este. 61 senadores votaron para destituirla como presidenta. Solamente 42 senadores votaron para, cancelar cualquier derecho político. Es decir, que puedas funcionar en la política en el futuro. Por lo tanto, ha sido destituida como presidenta de Brasil, aunque podrá aspirar difícilmente después de ser destituido.
Ocupar cargos públicos.
Ocupar cargos públicos, ¿no? Sí, claro. Sí. Eso es, bueno, hasta ahí sí. Por lo menos en teoría lo puede hacer. Una noticia importante, Lilian Ruiz, alguien, porque esto va mucho más allá, esto cambia incluso la correlación de fuerzas en el continente. Lilian.
Sí, cómo no. También, o sea, afortunadamente los brasileños han conservado el sentido común. Y la salvaguarda, bueno, de la libertad individual, de la que pasa, por supuesto, por la propiedad privada, por la privatización de los medios de producción y la economía de libre mercado. Y ellos están siendo cautelosos y lo han demostrado, ¿no? Ante un fenómeno como el populismo de la expresidenta de Brasil. Yo creo que de todas maneras falta mucho en la región para aprender esta cultura de la libertad, que tiene que ver el intervencionismo estatal en todas sus formas es un fenómeno, yo creo, bastante nocivo, y creo que todavía en esta parte del mundo no se ha interiorizado eso lo suficiente. Ahora, sobre el tema de que no vetaron sus derechos políticos, pienso que eso forma parte, bueno, de esta cultura democrática, a pesar de que, bueno, ella fue acusada de bueno, todo este fraude fiscal, ¿no? Pero, a ver, pienso que es la opinión pública la que se encargará de ponerla en su lugar. Y eso es bueno que esté pasando también. O sea, las personas en esta parte del mundo debemos aprender mucho todavía a protegernos de los gobernantes benévolos, que pueden, por supuesto, conducir a aberraciones tan grandes como el sistema cubano, ¿no? Como los gobernantes cubanos. Pero pueden comenzar por una Dilma Rousseff. Y pienso que no se dejaron engañar los brasileños, que no cambiaron la libertad por el pan, ni por la comida, ni por ninguna clase de seguridad social que a la larga solo conduce a la esclavitud, y que hoy por hoy, pues, estar contra esa clase de intervencionismo estatal que puede degenerar en tanto en socialismo como en comunismo, yo creo que está llegando la hora, y yo espero que suceda, que sea combatida, sea estigmatizada como en el siglo XIX lo fue la esclavitud. O sea, es importante crear personas libres, ¿no? La cultura de la libertad, de los derechos humanos, de la responsabilidad. Tenemos cada persona en cualquier parte del mundo en que estemos de protegernos contra toda forma de dictadura. Y eso viene muchas veces, bajo la apariencia de gobernantes benévolos que quieren darnos de comer. Mira, no queremos que nos den de comer, queremos sencillamente proteger nuestras libertades. Y eso los brasileños, que repito, han tenido el sentido común para defenderse de un fenómeno como ese.
Claro, sí. Dilma Rousseff, por cierto, ha dicho que se ha consumado en Brasil un golpe de Estado, y yo creo que ella va a utilizar muy bien. Ella cuenta con apoyo popular. Uh-huh. Ella tiene apoyo popular, no de parte de los políticos, pero sí del pueblo brasileño en gran parte. Y yo creo que ahora, con este fallo que le permite, ¿no?, estar metida o seguir metida en cuestiones políticas, ella va a utilizar esto. A mí me llamó la atención algo cuando en la inauguración de las Olimpiadas recientemente celebradas en Brasil, el señor Temer, que asumió la presidencia, fue abuchado por todo el mundo que estaba allí. Después no se presentó a la clausura. Por algo sería, ¿eh?
De todas maneras, el gobierno cubano ya está afirmando que esto ha sido un golpe parlamentario.
No, lo dice casi toda América Latina.
Bueno, yo digo lo que dice el gobierno cubano. Uh-huh. Lo cierto es que la correlación de fuerzas cambia, Dilma Rousseff ya no está en el poder, y ahora hemos visto la primera, digamos, reacción, como en el caso de Mercosur, que Venezuela se ha quedado solo porque Argentina y Brasil ya no le siguieron la corriente a Venezuela.
Muy bien, no pudimos volver a tener el contacto con Reinaldo Escobar. Gracias a Lian Ruiz, ya regresamos.